La Voz de América presenta.
Huracán Beryl avanza hacia Jamaica como una peligrosa tormenta categoría 5, dejando muertos y destrucción en el sureste del Caribe. Estados Unidos prevé un incremento de viajeros durante el fin de semana largo por el Día de la Independencia este 4 de julio. Candidatos a la Casa Blanca fijan posición ante sentencia de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial. Y lo que incluye el acuerdo migratorio suscrito entre Washington y el nuevo presidente de Panamá. Bienvenidos al Mundo al Día. Al menos 4 fallecidos ha dejado el huracán Beryl a su paso por el Caribe, convertido en una tormenta categoría 5 y tras generar inundaciones, daños materiales y miles de damnificados, ahora avanza hacia las costas de Jamaica, donde las autoridades ya han emitido varias advertencias. José Pernalete en directo con nosotros. José, ¿qué ha dicho el Servicio Nacional de Huracanes allá en Miami?
Yasmín, precisamente la más reciente actualización prevé una posible disminución u oscilación de la contundencia de Beryl a lo largo de su recorrido en las próximas horas. Está previsto que la advertencia se sostenga de manera intensa hacia la península de Yucatán, precisamente para este jueves. Allí está previsto que pueda degradarse entre la contundencia del nivel 2 o el nivel 1. Sin embargo, no deja de ser preocupante. Es más, un segundo impacto en territorio mexicano pudiese producirse ya cerca de este fin de semana. Independientemente de la degradación que pueda registrar este fenómeno meteorológico, la advertencia se sigue manteniendo ante los fuertes vientos y la marejada ciclónica que pueda producir en las zonas aledañas a la costa.
Los fuertes vientos asociados al huracán Beryl azotaron a diversas islas en el Caribe y alcanzaron una velocidad superior a los 250 kilómetros por hora, equivalente a la categoría 5. El peligro en las costas es inminente por el fuerte oleaje y la elevación del nivel del mar que puede registrarse según los meteorólogos. En San Vicente y las Granadinas el impacto ha sido contundente. Según el Centro Nacional de Huracanes, se experimentaron vientos catastróficos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales.
No estoy acostumbrado a este tipo de clima. Esta es en realidad la tormenta más fuerte que hemos tenido en San Vicente en mi vida y espero no tener otra. Y para ser justos, esto ni siquiera fue un impacto directo.
Las ráfagas destrozaron inmuebles en Barbados, instalaciones portuarias y comercios, así como viviendas, fueron objeto de la fuerza de la naturaleza que produce desesperanza en los residentes de la isla.
En este momento estoy realmente desconsolada porque esto es mucho trabajo. Esto es más de una semana de trabajo aquí. Tenemos arena no solo en el exterior del local, sino también en el interior de la tienda. Primero debemos sacar todo y usar una pala y sacar toda la arena y luego lavar todo.
En República Dominicana, las autoridades destacaron las condiciones de riesgo en localidades costeras de esa nación ante la cercanía del cono de incertidumbre que involucra al huracán Beryl.
Un poco más al norte, esto quiere decir que ha aumentado las posibilidades de lluvias, igualmente de que los oleajes sean también más frecuentes y también sintamos esas ráfagas de viento que han estado ocasionándose.
Las bandas asociadas al núcleo de este huracán Beryl, que es la primera tormenta que se produce con tamaña contundencia en la temporada actual de huracanes, pueden estar afectando en estos momentos naciones del Caribe, así como además de República Dominicana, Venezuela, y se espera, como lo mencionaste, Yasmín, que en las próximas horas arribe hacia el territorio jamaiquino. Nuevamente contigo.
José, y mientras Beryl arrasa en el Caribe, aquí en Washington, el presidente Joe Biden propuso hoy martes una nueva regla para proteger del calor extremo a unos 36 millones de trabajadores. Las altas temperaturas han sido catalogadas por las autoridades como la principal causa de muerte relacionada con el clima en el país. La medida busca proteger a una gran variedad de trabajadores. Escuchemos.
En todo el país, los trabajadores sufren insolación o incluso mueren simplemente haciendo su trabajo. Esta nueva regla reducirá sustancialmente las lesiones, enfermedades y muertes por calor para más de 36 millones de trabajadores. desde trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción, del servicio postal, trabajadores manufactureros y mucho más.
Y en más noticias, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que otorgó la inmunidad presidencial continúa generando reacciones en el país. Una de las más fuertes ha sido la del presidente Joe Biden. Celia Mendoza, ¿qué ha dicho el mandatario?
Yasmín, el presidente de los Estados Unidos ha sonado las alarmas, asegurando que este cambio fundamental a lo que tiene que ver con la inmunidad presidencial es un peligro para la nación. Al mismo tiempo, explica que esto podría dar un poder sin precedente a quien ocupe la oficina oval, indicando que los Estados Unidos es un país que se independizó precisamente para no tener un rey.
Esta nación fue fundada sobre el principio de que en Estados Unidos no hay reyes. Todos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos se dirigió a la nación tras la decisión de la Corte Suprema en la cual se reconoció la inmunidad del presidente en actos oficiales, en respuesta al reclamo de Donald Trump.
Es casi seguro que esta decisión significa que prácticamente no hay límites a lo que el presidente puede hacer. Este es un principio fundamentalmente nuevo y un precedente peligroso, porque el poder del cargo ya no estará limitado por la ley, ni siquiera por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los únicos límites los impondrá el propio mandatario.
Donald Trump, quien busca su reelección a la presidencia, aplaudió el fallo de 6 votos a favor y 3 en contra.
La decisión del Tribunal Supremo es mucho más poderosa de lo que algunos esperaban que fuera. Está brillantemente escrita y es sabia.
El equipo legal de Trump busca desestimar el veredicto de culpable que recibió en una corte de Manhattan e inició el proceso al solicitar permiso del juez Juan Marchán para presentar una moción argumentando que debido a la decisión del máximo tribunal, el veredicto debería anularse. Mientras, un juez en Nueva York pospuso la sentencia de Trump hasta el 18 de septiembre.
Hablamos a través de nuestras diligencias judiciales tal como lo hemos hecho a lo largo de este proceso.
Mientras tanto, el miembro de la corte tendrá ahora que definir cómo se podrá determinar cuáles actos son oficiales y cuáles no. Esto en particular con los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith y por el tema que se llegó precisamente a esta decisión cuando Donald Trump reclamó la inmunidad. Lo que se espera es que el Distrito de Columbia pueda hacer este análisis, lo que podría dar detalles de cómo se procederá en estos casos en particular.
Gracias, Celia, por el reporte. Tras prometer que cerraría la frontera del tapón del Darién, el nuevo mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, suscribió un acuerdo migratorio con Estados Unidos. Para conocer los detalles, nos conectamos en directo en la Casa Blanca con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿cuáles son los puntos principales de este memorando de entendimiento?
Bueno, Yasmín, la administración Biden confirmó este martes que Estados Unidos asumirá los costos de repatriar a los migrantes que ingresan ilegalmente a Panamá como parte de los fondos que dará al país centroamericano debido a este acuerdo. Los vuelos de repatriación deberían empezar en las próximas semanas. Sin embargo, la Casa Blanca no especificó cuál será la frecuencia de estos aviones. Además, no se especificó cuántos migrantes serán repatriados cada mes. Estados Unidos pagará los vuelos y ofrecerá otro tipo de ayuda a Panamá para expulsar a los migrantes en virtud de un acuerdo firmado este lunes entre los dos países. Según la Casa Blanca, estos esfuerzos para enviar a algunos migrantes de regreso a sus países de origen ayudarán a disuadir la migración irregular hacia la frontera sur de Estados Unidos y dificultarán el enriquecimiento de las redes de contrabando.
Con el anuncio, esperamos transmitir un mensaje contundente a cualquiera que busque protección o nuevas oportunidades económicas, que utilicen vías legales, ordenadas y seguras en lugar de poner sus vidas en peligro.
Además de apoyar a Panamá con equipos, transporte y logística, Estados Unidos entrenará a funcionarios panameños para que puedan determinar cuáles inmigrantes podrían ser expulsados del país. El nuevo presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino, ha prometido en su inauguración cerrar el peligroso tapón del Darién, utilizado solo en 2023 por más de 500.000 personas que viajan hacia Norteamérica.
No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas.
Más de 190 mil personas han cruzado el tapón hasta ahora en 2024, la mayoría de ellos procedentes de Venezuela, Ecuador, Colombia y China.
La administración Biden ha luchado por mostrar a los votantes durante un año electoral que tiene control sobre la inmigración y la seguridad fronteriza. El expresidente Donald Trump, que ha hecho de la inmigración un tema clave de su campaña, ha criticado a Biden diciendo que él es el responsable de los problemas en la frontera sur.
Gracias, Jacopo. El gobierno de Venezuela y de Estados Unidos retomarán conversaciones. Así lo confirmó este miércoles el Departamento de Estado en conferencia de prensa. Adriana Núñez Rabascal nos da los pormenores.
Las negociaciones se anuncian cuando falta menos de un mes para las elecciones presidenciales de Venezuela.
Luego de pensarlo durante dos meses, he aceptado. Y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto.
En estas conversaciones no participa la oposición. Son distintas a las que facilita el Reino de Noruega y que dieron lugar al Acuerdo de Barbados. Sin embargo, la coalición de partidos evalúa positivamente el encuentro entre el oficialismo y Estados Unidos.
Hemos activado la delegación negociadora de la plataforma unitaria y estará atenta para intervenir en cualquier espacio en que sea posible trabajar por la normalidad del proceso electoral y por el respeto a la garantía democrática.
Para especialistas, este nuevo contacto busca evaluar una propuesta como la presentada por los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, de lograr un acuerdo político postelectoral.
También hay que reconocer que Maduro va a exigir garantías, las garantías personales y políticas de las cuales habla Lula y Petro. Recuerda que Lula y Petro en Bogotá dijeron las elecciones del 28 tienen que ser transparentes, pero hay que dar garantías personales y políticas a los perdedores.
El diálogo directo entre las administraciones de Maduro y Joe Biden tuvo como resultado la liberación del contratista Alex Saab a cambio de la excarcelación de 10 estadounidenses presos en Venezuela en diciembre del año pasado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Unas 70 millones de personas se disponen a viajar alrededor de Estados Unidos esta semana para la celebración del Día de la Independencia del 4 de julio. Ángela González nos cuenta cuáles son los destinos favoritos.
Este es el segundo año consecutivo en que los estadounidenses siguen viajando en cifras récord luego de la pandemia. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, la AAA, cerca de 70 millones de personas se movilizarán durante la semana que coincide con el Día de la Independencia, el 4 de julio, lo que representa un aumento del 5,2% con relación al 2023, y 60 millones de personas viajarán por carretera. La baja en los precios de la gasolina, cuyo promedio nacional se ubica en $3.49 por galón, ha estimulado a los viajeros. La AAA recomienda precaución al volante.
Los días de verano se consideran como los más peligrosos del año porque hay más adolescentes que están manejando y hemos visto que aumenta el número de choques provocados por conductores adolescentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado durante estas fechas.
5,7 millones de personas viajarán por avión, lo que representa un aumento del 13%, el más significativo en comparación con el año pasado, y 4 millones lo harán por trenes y transporte público.
Me voy a Minnesota en realidad porque tengo familia ahí y los voy a ir a ver, así que esos son mis planes para este 4 de julio, pasar en familia.
Los destinos favoritos son Oahu en Hawái, Orlando en Florida, Las Vegas en Nevada y cruceros que parten para Alaska. La policía de Hawái, ante reportes de robos en las playas, pide a los turistas guardar los objetos de valor en las bóvedas de seguridad de los hoteles o llevarlos consigo en un bolso a prueba de agua.
Las recomendaciones de la AAA son salir con tiempo de anticipación para eventualidades por congestiones y para viajeros por carretera siempre llevar un kit de primeros auxilios, agua y alimentos no perecederos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Quédese con nosotros porque al regreso esta noche Colombia enfrenta a Brasil en Santa Clara. Desde la ciudad californiana tenemos reporte en directo.
Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати.
На майбутнє загадувати щось таке.
Ідеальний час був для неї.
Мене ракета завтра вб'є.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Una marea de colombianos inunda California en la antesala del encuentro de este martes contra Brasil. Y nuestro enviado especial a Santa Clara, Alex Segura, lo ha podido presenciar. Alex nos acompaña en directo desde el Levi's Stadium, donde los aficionados esperan con emoción el inicio del partido. Alex, ¿cuál es el ambiente a esta hora?
Hola, Yasmín, ¿qué tal? Buenas tardes desde Santa Clara, aquí en el Levi's Stadium. De momento, mayoría abrumadora colombiana. Colombiana empieza ganando este partido gracias a la afición cafetera. Han llegado aquí miles de personas. Estamos todavía a escasas 4 horas, unas 3 horas y media del inicio del partido. Y como ven a mis espaldas, ya la gente se empieza a acercar con esa camiseta amarilla, aunque no confundirla con la camiseta amarilla de Brasil, el equipo que enfrentan hoy, que enfrentarán esta noche. Déjame deciros que los colombianos están muy envalentonados después de 25 partidos sin conocer la derrota y llegan a este encuentro con las expectativas muy altas. Incluso varios nos decían que este sí, este es el año de Colombia. Hablamos con uno de ellos esta mañana.
El fútbol para muchos colombianos es como una religión que mueve montañas. El precio de algunas entradas oscila entre los 400 y los 1000 dólares, pero Brian Acosta no dudó en tomar un avión para apoyar a su selección contra Brasil.
Pues digamos que sí está caro, pero uno por vivir la experiencia vale la pena y lo paga por venir acá.
Primera parada, el restaurante colombiano Hacienda Parrilla Bar, que se ha convertido en el centro neurálgico de los cafeteros en la ciudad de San José.
Es muy bonito ver tanta gente colombiana que viene a apoyar a la selección, mucho, mucho colombiano. Tanto de Colombia como que viven en Estados Unidos han viajado para California.
Este es el caso de Dana Méndez, nacida en Cúcuta, lleva años en Estados Unidos y extraña sus raíces colombianas.
Cuando llevas mucho tiempo viviendo por fuera del país, como que tienes mucho más sentido de pertenencia por los momentos que puedes compartir con cosas que te recuerden de dónde vienes.
Después de 2 victorias en los primeros 2 partidos, la afición colombiana está esperanzada en ganar la Copa América.
Sí, sí, es verdad, este año es la Copa de nosotros, este año nos traemos desde Estados Unidos hacia Colombia.
Colombia se enfrentará a Brasil, otro de los favoritos de esta Copa América. El técnico brasileño Dorival Júnior asegura que pondrá la mejor alineación posible y advierte que no piensa dar descanso a aquellos jugadores con riesgo de suspensión por tarjeta amarilla, tales como Eder Militao, Lucas Paquetá o Vinicius Júnior.
Como ven, muchísimo ambiente aquí en el Levi's Stadium y ya con muchas ganas de que empiece el partido.
Pues aquí me quedo haciéndole fuerza a la tricolor. Alex, gracias por este reporte. Bien, y nosotros cambiamos totalmente de información porque Nicaragua asumió la presidencia del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, tras varios meses de fricciones entre los mandatarios de la región. Pero como nos informa Donaldo Hernández, los jefes de Estado no logran consenso para elegir a un secretario general.
Nicaragua asumió este lunes la presidencia del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, como parte de los estatutos del organismo regional. La vicepresidenta Rosario Murillo asegura que el gobierno tiene listo su plan de trabajo para los próximos 6 meses en los que presidirá el organismo.
Nuestra propuesta en lo que son las prioridades de nuestros pueblos, la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria.
Analistas cuestionan el hecho de que Nicaragua ocupe la presidencia del SICA, pues consideran que el gobierno de Daniel Ortega no fue electo por medio de elecciones libres y observadas.
El SICA es un organismo prácticamente inerte, pues no deja de ser vergonzoso que sea presidido por un representante de una dictadura.
En ese sentido, el presidente costarricense Rodrigo Chávez asegura que pese a las diferencias marcadas, debe fortalecerse la integración centroamericana.
Hay cosas con las que nunca nos vamos a poner de acuerdo, las hay, pero dejando de hablar vamos a avanzar.
Por esa razón, la presidenta de Honduras ha decidido convocar a sus homólogos en busca de la integración.
Hemos decidido convocar a nuestros homólogos de Centroamérica para reactivar nuevamente el SICA.
Aunque Nicaragua ocupa la presidencia pro tempore, el organismo está sin su máxima autoridad. Los jefes de Estado de Centroamérica no logran consenso para elegir a un nuevo secretario general. Donaldo Hernández, Voz de América.
Los invitamos a que siga los hechos más importantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo en nuestras redes sociales. Si tiene su celular a la mano, puede escanear el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí lo llevaremos a nuestra página web vozdeamerica.com, donde encontrará nuestros programas, artículos y producciones especiales. Nuevo golpe contra el tren de Aragua en Colombia. Les contamos al volver.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Te Terror en el aire vivieron los pasajeros de un vuelo que salió desde Madrid con destino a Montevideo, Uruguay. Las fuertes turbulencias hicieron que 30 pasajeros sufrieran heridas y que el avión de la compañía Air Europa tuviera que desviarse y aterrizar de emergencia en un aeropuerto en Brasil. Imágenes que grabaron los mismos pasajeros evidencian los destrozos que causó el incidente y que los dejó en pánico. Escuchemos lo que dijo uno de ellos.
De un momento para el otro se estabilizó, se fue en picada y toda la gente que no tenía cinturón se fue por los aires, se fue contra el techo, se lastimó, etc.
La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Río Grande do Norte informó en un comunicado que los 30 pasajeros fueron trasladados a hospitales con lesiones menores o traumatismos ortopédicos. Pasamos a Colombia, donde las autoridades capturaron a otro presunto cabecilla de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. El hombre era buscado en más de 190 países, como nos informa Yair Díaz.
En estas montañas del Quindío, en Colombia, se escondía a Mauri Larry Álvarez, alias Larry Changa, a quien las autoridades identifican como uno de los tres fundadores de la banda transnacional El Tren de Aragua.
En el año 2018... había tomado rumbo hacia Chile, donde se le considera el máximo cabecilla del Tren de Aragua. Luego, en el año 2022, ingresa a Colombia con una cédula falsa, emprende varios negocios y buscaba ampliar la extensión del Tren de Aragua en Colombia.
La Fiscalía colombiana lo imputó de terrorismo, tráfico de armas, secuestro, extorsión agravada. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la captura.
Buscado por Venezuela y Chile con orden de captura en 196 países por Interpol, así cayó Larry Changa, uno de los tres fundadores del Tren de Aragua en Colombia, capturado por la Policía Nacional.
El experto en seguridad Orlando Carrillo afirma que se debe contrarrestar a esta banda transnacional con acciones conjuntas, no solo atacando a sus líderes, ya que ellos tienen reemplazo. El modus operandi de la organización es preparar dirigentes criminales aún más sanguinarios.
Son actividades que por lo general están enmarcadas en la violencia, porque es la forma como ellos operan y como intimidan a los ciudadanos.
El presunto cofundador del Tren de Aragua podría ser extraditado en las próximas semanas a Venezuela o Chile, donde lo requieren las autoridades por múltiples delitos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Tenemos más al volver. Quédese con nosotros.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
Te regresas para el crucero.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Cerramos con fútbol porque las emociones también estuvieron a flor de piel durante el partido de la Eurocopa entre Portugal y Eslovenia este lunes. Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas tras fallar un penal, pero el portero Diego Costa salvó la patria al detener tres penales a un valiente equipo de Eslovenia que lo había mantenido en un empate 0-0. Al final, Portugal pudo cantar victoria para alivio de Ronaldo. Con esto me despido.